Hola amigos, Los Idiotas, el programa de radio que no sale por la radio. Bueno, se acercan las fallas imparables, como siempre, y vengo a compartir con vosotros un producto que seguro que muchos valencianos querrían tener en las innumerables carpas que cortan por completo la ciudad de Valencia durante estas semanas. El producto es, dejo ahí una pausa, paella enlatada de atún. Sí, señor. Ole, ole y ole. Bueno, después del sándwich de paella que aterrorizó a la comunidad valenciana, llega la siguiente aberración gastronómica. Se trata de un producto que se comercializa en Filipinas y a mí la verdad es que me parece maravilloso. En la lata, si lo buscáis, aparece un dibujo de una paella y la silueta de un atún. Es decir, una obra de arte en el mundo del marketing. No se lo han pensado ni dos veces. Y digo yo, ¿por qué tanta movida con ponerle cosas a la paella si al final lo que estamos haciendo es enriquecerla, darle nuestro toque personal? Bueno, yo estoy muy a favor de las mezclas de comida, porque mi vida se basa en un principio muy claro. Si dos alimentos te gustan por separado, te tienen que gustar juntos por narices. Por ejemplo, el más típico, mojar las patatas en el helado del McDonald's. Bueno, pues en principio puede resultar asqueroso. Lo es, pero ojo ahí, probarlo porque tiene su puntito. Yo he estado con gente que en verano y en ausencia de sus padres se alimentaba solo de Doritos con nocilla, y por lo visto está bastante bueno. Bueno, en el anuncio de la paella con atún destacan que la paella está hecha con arroz real, totalmente real, es decir, no nos engañan. De lo que no dicen nada es del atún. Esto es como los palitos de cangrejo que hace unos años pasaron, si os fijasteis, pasaron a llamarse palitos de mar, porque no habían visto un cangrejo ni en pintura. Y dentro de poco se pasarán a llamar, bueno, palitos de, bueno, cosas que encontremos por ahí. Pero vamos, que no nos pongamos tiquismiquis, que todos comemos salchichas y, bueno, a saber de qué están hechas. En fin, esta noticia creo que es sumamente idiota, pero estoy seguro que muchos turistas prefieren esto a las paellas que ponen algunos chiringuitos en la playa de la Malvarrosa, que son para verlas. Y lo digo por experiencia. Amigos, bienvenidos a la mesa de los idiotas.
¿Qué pasó? A través de Facebook de y Spreaker, prepárate a disfrutar del mejor humor de la radio online. Bienvenido a la mesa de los idiotas.
Como siempre he tenido un momento de duda, no sé si sonaba la música, creo que esta vez no ha sonado la música al principio. Mira que he avisado, pero no pasa nada, Eliseo. Te comprendemos, tienes mucha presión mediática y la gente está ahí encima tuya, y claro.
Mario, yo solo con la música y pensando en pronunciar, o sea, son muchas cosas.
Bueno, Eliseo, buenas noches, te has metido por medio.
Claro que sí, porque tal? El programa también es mío, ¿sabes? Puedo hacer entrar y salir cuando me da la gana. Ya tengo edad para que no tengas que estar tú diciéndome cuándo tengo que volver a casa, Mario.
Muy bien, muy bonita esa declaración de intenciones y de independencia por tu parte. ¿Qué tal, Celia? Buenas noches, ¿cómo andamos?
Bien, yo es que soy muy obediente. A mí hasta que no me dices que puedo hablar, si un día te esperas a las 10 menos cuarto, yo aquí estaré mirando, bailando con los hombros y sonriendo.
Qué bonito, ¿te imaginas? Sí. Y haciendo muecas con la cara, en plan de tensión. Lo guay sería, hacer tu sección sin que nos cuentes tú las historias.
Yo creo que es la segunda, Mario.
Adivinaríais mejor.
Sí, sería la leche. Sí. Bueno, vamos a saludar a la gente. Joder, pegó un puñetazo a la mesa sin venir a cuento. Vamos a saludar a la gente que nos está viendo a través de Facebook. Ana María, que nos dice una cosa muy bonita. Muy normal la paella de atún, pero añade el tema de los pepinillos con colacao, que no sé si habéis probado alguno.
No.
Bueno, pues apuntarlo a vuestra. Eso no lo traen los de Justin, ¿no?
Yo, ante ese ejemplo que decías tú antes, yo siempre decía que a mí me gusta mucho echarla todo mayonesa y me gustan mucho las natillas.
Pues ya lo sabes. Lo que pasa es que yo creo que tienen que ser alimentos de diferente textura, ¿sabes? Entonces mayonesa con natillas chocan en textura.
No, pero mayonesa con natillas, típico esto que tú lo mueves como en los bares para jugar y luego pues si te tienes que comer, te lo comes, ¿no?
Sí, pero es como cuando juntas... Es que también pega como la Coca-Cola con la Fanta.
Cofaca la llamamos aquí, en Madrid. Bueno. Cofaca.
No creo que haya mucho más de sí el tema, venga.
La última. Dani V. Martín, nuestro cantante de cabecera, nos dice que el abuelo de Primo, no sé si de qué primo, de Primo de Rivera o de su primo, echaba el pisto en el puchero y se lo comía todo junto. Pero bueno, eso tiene que estar buenísimo.
Buenísimo.
Escúchame, Primo. Sin coñas, mi abuelo le echaba mayonesa a las lentejas y lo empecé a hacer yo, y efectivamente estaba muy bueno, ¿eh?
y mi abuelo le echaba tomate frito al arroz. Pero, o sea, eso les puede parecer normal, pero en plan, no. Al arroz del cocido.
Ah,
que sí.
Que arroz del cocido, disculpa, que aquí, aquí fideos, no trabajamos el arroz en el cocido.
Bueno, van con fideos, pues lo mismo. Pues a los fideos del cocido, tomate frito. Bueno, que da igual, bueno, que no tiene más importancia. Mario, tu zulo está un poco mejor cada día.
¿Sí?
Sí.
Bueno, no, siempre sigue siendo igual.
O igual es que con tu cabeza tapas casi toda la mierda.
Qué bonito.
Gracias, gracias. Siempre he sabido que tengo un diámetro de cabeza bastante grande.
Una cabeza
grande
que llega de aquí a México, Mario.
Por eso te iba a decir, los últimos dos comentarios que hacemos al empezar. Un saludo a Arturo Mariscal. Voy a atreverme a decir la ciudad. Nos saluda desde Tlaquepaque, en México.
Pregunta la hora, que eso se lleva mucho.
Sí, por favor. ¿Qué horas en México? Aquí son las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias.
¡Qué guay!
Y que dice Fernando, al que hemos nombrado antes en nuestro previo, que la Fanta con Coca-Cola se vende en Alemania y la gente paga por ello. Y fíjate, aquí hacíamos mierda para juntarla. Nada más, ¿no?
Todo está inventado. ¿Has oído los rumores de la Coca-Cola que van a hacer ahora con alcohol? Seguro que sí, Mario, tú estás informado.
¿Cómo?
Sí, sí, sí. Sí, sí, ya... O sea, ya...
En Japón.
Llegan tarde. O sea, que aquí Coca-Cola con Dick de toda la vida. Eliseo, méteme los métodos de contacto que estoy deseando que nos cuentes tu película.
Marchando una de métodos de contacto.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de los métodos habituales, enviando un correo electrónico a lamesadelosidiotas@gmail.com, a través de Twitter, contactando con el usuario @mesaidiotas, o buscando nuestra página en Facebook, La Mesa de los Idiotas. Mail, Twitter o Facebook. Háblanos y te convertiremos al idiotismo.
¡Qué épico, Mario!
Algún día habrá que hacer una encuesta de si a alguien le parece esto épico o no, porque...
Sí. Además,
sí, sí.
Quiero añadirle más a esto, ¿sabes? Un...
A ver.
¿Por qué ha llegado a mi sección?
Si hubieras puesto caballos corriendo, espadas chocando, eso sí.
Pero un aplauso a mi sección.
Sí, sí, sí.
Bueno, tengo aquí una... vuelvo con mi sección, que es la de criticar una película. Y esta semana...
Bueno, en principio, perdona, Eliseo, en principio era comentar la película.
Bueno, sí, o sea, la comento con una crítica porque no soy capaz de comentarlo sin profundizar en ello.
No, era crítica negativa. Desde el primer momento dijo, voy a hacer crítica negativa de películas. Voy a criticar películas.
Y esta semana tenía muchas alternativas, ¿no? La gente me ha ido proponiendo muchas alternativas. La gente de mis amigos, porque los comentarios no han comentado mucho.
Estaría guapo la gente por la calle que te parase, ¿no? Oye, comenta una
por
película
favor,
tal.
Como los DJs. Bueno, tenía, por ejemplo, Los Colegas del Barrio como una posibilidad. Yo no la he visto. Top Secret. Son dos que me han recomendado.
Uh-huh.
Kung Fury me dijeron por aquí.
Sí, sí. Muy buena.
Yo encontré The Toxic Avenger, el Vengador Tóxico.
Oh, maravillosa, sí, sí.
Esa la estoy planteando para la siguiente.
Claro, claro.
Sharknado 5.
¿Cómo?
Sharknado 5.
Pero, a ver, es que ya te vuelves a lo comercial, porque ya deberías ver la primera, que es la auténtica.
No, pero he ido a algo mucho mejor.
Sí.
Hoy traigo El Regreso de los Tomates Asesinos.
Es brutal.
Bueno,
un aplauso para...
Yo busqué en internet películas malas y me salieron de las primeras, seguido de el Jesucristo Cazavampiros.
Hombre, por supuesto.
Y dije, por ello que voy. La busco en YouTube y tengo dos sorpresas. Una buena y una mala. La buena es que está, y eso es muy bueno porque lo puedo poner a velocidad rápida.
Claro.
La mala es que solamente está en 360p. O sea, se veía súper pixelado.
Pero igual eso es bueno también.
Sí, sí, porque al final había muchos efectos especiales también por ahí.
Bueno, sí puedes seguir si quieres, no, no quería meter nada.
No, te he visto hacer una demanda de
una
hablar.
Mueca.
Y entonces ya, pues,
No sabía qué vas a meter. Bueno, están diciendo que Top Secret es lo mejor, o sea, al final el rollo aterriza como puedas. Y Dani V. Martín está muy a tope con se me ha pasado, con El Vengador Tóxico.
Hombre, es que eso lo quiero...
Pues esa tiene que venir pronto.
Eso va.
Y que te apuntes, Eliseo, la película Zombies Paletos, que tiene una pinta...
Tiene una muy buena pinta. Bueno, la primera escena, de repente aparece una... Mario, me está duplicando esto, ¿eh?
No, no, venga.
La peli es muy antigua, es más moderna.
La película era de 1988, o sea, yo no había nacido cuando salió la película.
¿Y sabemos de dónde es?
Supongo que de América, es muy americano todo.
Vale.
Y la primera escena sale un fregadero, una señora que de repente estaba fregando los platos, y aparece un tomate que salta contra la mujer y la mata, ¿vale?
Después... Pero porque, no sé si se puede contar ya o es adelantarse mucho, los tomates que son tóxicos, muerden o cómo va el asunto.
No, 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 hace de todo, espérate.
¿Pero tienen brazos? O sea,
¿cómo
matan?
Son únicamente tomates, no tienen nada más.
¿Y cómo la matan?
No se sabe del todo. Después aparece un hombre bebiéndose un zumo de tomate y de repente la palma.
Envenenado.
Y actos seguidos aparecen un montón de policías disparando a los tomates y con un helicóptero súper falso que se estrella, que son efectos especiales lamentables porque se ve perfectamente como son helicópteros estos de teledirigidos que lo tiran ahí en medio de los gramos, ¿sabes? O sea, tal cual.
Pero es un dinero que se han gastado, ¿eh?
Que se han ahorrado, en cierto modo. Bueno, la siguiente escena es, claro, la cosa se ha puesto muy, muy chunga, ¿no? Se ha puesto muy chunga.
Es la invasión de los tomates.
Claro, entonces nadie sabe qué está pasando y de repente se juntan todos los generales en una sala diminuta, que ahí está la gracia, que la sala es diminuta y no caben, que algunos tienen que entrar por encima de la mesa y todo para llegar hasta el otro lado. Y dice, jefe, es lo único que he podido conseguir en tan poco tiempo. O sea, es todo muy, muy crisis,
¿no? Muy americano,
¿no?
También. Sí.
¿Pero es rollo humorística o es rollo que intentaron hacer una película y se les quedó en mierda?
No, 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 es totalmente humorística, ¿eh? Totalmente humorística. Después, en esa reunión del Golo General, se pasan todo el rato diciendo que los tomates son unos hijos de fruta.
Y oye, para... esa película perdí que la han dicho para mí. Me encanta. Sí,
¿eh? Y para solucionar, la primera idea que se le ocurre al científico de la reunión es...
¡Hijos de fruta!
Es... Cuidado, sí. Cuidado, no que la acaba de pillar.
Repetir eso una y otra vez. Sí. Hacen... ¡Hijos de fruta!
Hace mucho la película. Y la solución que se le ocurre a uno es utilizar un robot que es medio inteligente, y cuando dice medio, significa que una pierna es inteligente, la otra no, y cuando le mandan una orden de que vaya corriendo, corre con una pierna y empieza a dar vueltas en círculo.
¡Dios mío! Yo quiero ver esa película.
Jugando todo con el lenguaje, ¿no?
No llevamos ni 10 minutos de la película, Mario. Es una obra de arte. Bueno, aquí ya te empiezo a enseñar a los personajes que van a ser los importantes de la película, ¿no?
¿Los tomates?
Aparte, los tomates.
¿Tienen nombre los tomates?
No, los tomates son como muy independientes. No hay personificación de los tomates. No,
no tienen nombre, no tienen bandos. No,
bandos sí, uno solo.
¿El de los tomates?
Sí. Entonces, buena deducción.
Tomates bueno, del este y tomates del oeste, ¿no?
Sí, el este mola más.
¡Qué guay! ¡Qué peli más guay!
Aquí se enseñan a los personajes. Por un lado están los investigadores, que es un investigador al que llaman, que aparece de la nada, y le presentan a su equipo. Este es tu equipo. Es uno que sabe disfrazarse de todo, es un mortadelo.
¿Un mortadelo?
Sí. Otra, que es una nadadora profesional, que dice ganó, que es de Canadá, pero como ganó y no ganó a los americanos, supusimos que era un buen fichaje para el equipo. Que es una nadadora que además no tiene ninguna pinta de hacer deporte, porque es bastante, bastante grande. Y un experto en submarinismo. Vale, ese es el equipo para luchar
contra los tomates,
así es.
Que estaba yo pensando, Eliseo, sí. Que imagínate la segunda parte, o esta, que no se sabe, porque has dicho que no sabes dónde situarla, la podrían situar en Buñol, ¿no? Muy bonito sería.
Ahí también hago referencia al final, Mario.
Perdón por intervenir.
Eso nos pasa.
Perdón por hablar en tu programa.
Eso no pasa por no pasarnos los guiones. Estoy teniendo un poco de retorno, Mario, creo que es culpa tuya.
Siempre.
Sí, muchas gracias. ¿Pero porque te oyes a ti mismo?
Sí.
Venga.
Por otro lado está una periodista de un prestigioso periódico a la que el jefe le llama después de no saber su nombre y cosas así. Y después de unos cuantos comentarios machistas, le dice a la mujer que utilice todas sus armas para sacar toda la información que los Estados Unidos no quieren que se revele.
¿Contra los tomates?
Claro, los Estados Unidos no quiere que los tomates, que se sepa la historia de los tomates para que no haya una histeria.
Ah, vale, vale.
Y entonces le dice que utilice todas sus armas a la chica, una joven atractiva, para sacarle todo al investigador.
Para exprimir a los tomates.
Así es. Y aquí viene una serie de copias de películas, ¿no? De repente aparecen unos tomates en el agua que van a atacar a una pareja que está, o sea, un grupo de amigos que están en la barca, y de repente los tomates saltan del agua contra la pareja como si fuera rollo tiburón, con la misma música y todo. Hay efectos como que uno se cae de la moto y van a atacarle todos los tomates como si fuera las moscas a la mierda. Hay otro que de repente hay un frutero que está en una frutería y de repente los tomates se rebelan contra el frutero y además le atacan y acaban en el suelo y los tomates empiezan a mover y se nota muchísimo cómo está grabado con stop motion, esto de que paras, haces una foto, lo mueves un poquito, haces otra foto, tal cual.
¿Los tomates se enamoran?
Hasta ahora no sabemos nada de eso.
Vale.
Perdón, solo una comprobación. Me seguís escuchando, ¿no?
Sí, ya se masivo.
Vale, pues gracias, ya está.
Y además los tomates hablan todos entre ellos como muy...
¿Pero tienen idioma?
Un segundo.
Sí.
¿Los tomates tienen cara, boca, algo así que
no,
se le...?
No, son únicamente tomates y para avanzar, avanzan rulando.
Pero hablan. Has dicho que no hablaban.
Hacen... Nada comprensible.
Pero tienen como los Minions.
No, pero hacen un sonido como... No es tan expresivo. Es... Hablan así. Bueno. Vale. Después de esto, uno del gobierno, para intentar que no se sepa nada de los tomates, lo menos posible, que la gente no entre en caos, se va a un publicista a hacer una campaña a nivel mundial y resulta que ahí empieza el primer musical, que es el del que va a hacer la campaña, que empieza con un musical de ah, vamos a... Nadie se va a enterar de esto, no sé qué, no sé cuántos. Sí.
Pero es un giro increíble, ¿no?
Sí, increíble. El giro al final es el bueno, Mario, ahora te lo voy a contar. Que
vale, vale,
loco.
Vale.
¿Los tomates tienen jefe de la banda?
Al final parece como que sí, pero no se ve muy claro del todo.
Es que me interesa muchísimo la vida de los tomates.
Claro. A Celia le molaría mucho que la película estuviese contada desde el lado de los tomates.
Claro, si se enamoran, si sufren...
Es que nadie piensa en los tomates, ¿eh?
Es que a mí es lo que me parece más llamativo. Y puesto que se llama Los Tomates...
El regreso de los tomates asesinos.
Pues entonces tienen que tener sentimiento, ¿no?
Sí, supongo que sí. Pero un sentimiento muy desagradable contra el ser humano.
Bueno, da igual.
Bueno, entonces, después sueltan a estos componentes del equipo de investigadores que hemos dicho antes, en medio del campo, menos al investigador principal, ¿vale? Y esos tres van por ahí por el campo y cada uno se separan porque creen que es una buena idea separarse. Entonces,
nunca es una buena idea separarse en las películas.
El que se disfraza, se integra, se viste de tomate de forma lamentable y se integra con los tomates.
¿Pero se hace más chiquitito o sigue?
No, grande, grande. Y hasta el punto de tomarse unos más malos, unas nubes de estas en una hoguera con más tomates. Y en ese momento le pillan que es el chungo.
Quizá porque mide como 10 tomates, ¿no?
No, porque también te están grandes algunos.
Ah, ¿tamaño persona?
Más o menos. Pero le pilla cuando dice, ¿alguien tiene algo de ketchup? Y entonces de repente los tomates se tiran.
Es que quiero verla ya, por favor.
Salen a palo, la nadadora es una experta karaoke, pero al final acaba muriendo.
¿Alguien tiene algo de ketchup? Pero no pillas, Mario. Porque ellos...
Sí. Es buenísimo, joder.
Porque ellos odian el ketchup.
Ah, claro, porque es como matar a sus familiares, ¿no?
Es muy guay también porque entre medias de las cabeceras, las cortinillas que hacen, ponen muchas veces en la ciudad en la que están y pone Nueva York, ¿no? Y lo que pasa es que ponen primero Nueva York, después vuelve a poner Nueva York. Y yo ya la segunda vez dije, eso creo que no es Nueva York. Total, que más adelante pone otra cabecera que pone Nueva York y ya otra que pone, entre comillas, el puente de San Francisco y pone Nueva York entre interrogantes. Están todo el rato troleando. Luego también se desata tanto la locura que también hay otros troles que cuentan las noticias, que van a las bibliotecas y dicen ¡tomates! Y la gente sale corriendo por todas las... Este es el nivel de la película. Entonces, ya se preparan para la guerra final. Se han dado cuenta de que los tomates quieren atacar y se preparan para la guerra final y sacan los tanques a la calle para combatirlos a la gente, ¿no? La gente abandona sus casas para salir todos a combatir a los tomates.
Claro, pero no sabemos cuál es el leitmotiv de los tomates.
Ahí está. Entonces el investigador le persigue, pipim, pam, hasta que acaba en la casa del malo malísimo. Y, oye, Ana María se ha cambiado la foto.
Iba a decir, ¿tenemos muchas Ana Marías?
Perdona
a
la gente que escuche podcast, pero Ana María ha comentado en Facebook que se ha cambiado la foto.
Yo creo que Ana María quiere comentar solamente para enseñar fotos.
Sí, a lo mejor la cámara...
Oh, sí, qué giro. Antes la tenía veraniega y ahora primaveral. Ahora primaveral, antes invernal.
¿Qué será lo próximo?
What the fuck?
Ana María en bikini.
Bueno, sí. Que pillan a un...
Como antes era otoño, ahora primavera.
Un street a través de los comentarios. Bueno, que se preparan la guerra final. El investigador acaba en el sitio del malo. El malo le mata de una forma muy tonta. Ve que hay un CD, un disco de estos de vinilo grandes. En el suelo dice...
Un CD grande.
Ajá, esto es para matar a los malos, a los tomates. Se lo lleva... Y lo pone en alto en los megáfonos de un estadio de béisbol. Total, que suena. Todos huyen los tomates, los pisan. Se monta ahí la tomatina entera porque todo el mundo empieza a tirarse tomates. Pero ahí hay un girito final. Y es que la periodista de repente se ve acorralada por un tomate que llevaba orejeras.
¿Por qué? Bueno. ¡Ah, para no huir!
No,
Dios,
no
para no huir,
sino que le pillaba que estaba escuchando música
no,
y no oía la
que
canción.
Que así no oía la canción, que era la canción destructora.
Ahí está. Entonces, todos estaban muertos menos ese.
¿Esa canción por qué era destructora de tomates?
Porque la descubrió en casa del malo, malísimo.
Pero es que falta información.
Ya, es que lo he resumido porque esa parte era muy tonta.
Ah, vale. Y lo demás no.
Sí, no, el resto de la película no.
Entonces, él...
¡Hijos de fruta!
El investigador va corriendo porque escucha el grito de ella. ¿Y sabes cómo destruye el tomate? Coge la partitura de la canción que estaba sonando para echarlos, se la acerca y el tomate pues se muere por la partitura tan cerca donde estaba escrito la canción que sonaba por los auriculares.
Pero es que yo necesito saber por qué hay una canción que es la única cosa que destruye los tomates.
Pues te la ves entera.
Pero no nos puedes dejar así.
Pues...
Mira, perdón, hay comentarios, solamente para que quede cerrado el tema de la foto. Dice Ana María que se ha cambiado la foto porque se veía muy oscura. Ay. Y estar saliendo ahí en el vídeo, pues, tiene que salir una cosa más radiante. Y Fernando, que le han dado ganas de ver la película. Eso quiere decir, Eliseo, que la estás contando muy bien.
A mí también.
Es que es muy guay.
Es que yo dejaría el micrófono ahora mismo y me iría a verla.
Es que
yo tengo una duda. Sí. ¿Te puedo decir?
Sí, sí, sí.
Ah, vale. Escríbela, ¿cómo mueren los tomates?
No digas,
¿rollo Mario, explotan?
Ya nada. No la digas, escríbela en un comentario, pero ya nada.
Se quedan parados, o sea, no hacen nada, se quedan parados.
Ah, no explotan
ni
nada.
No explotan, se quedan parados y ya está, y no hacen nada en ese caso.
Pues sería más guay que explotaran y saliera todo el liquidito.
No, pero ellos los pisan, con los tanques los pisan, entonces sí que explotan ahí un poquito. Bueno, total, que hay una canción preciosa, la pareja que el investigador ha salvado a la... El investigador es feísimo, también te lo digo. Ha salvado a la chica guapa, a la periodista. Total, que entre ellos se lían, montan ahí...
Y tienen tomatitos.
Digamos que se van al huerto.
Oh.
Y por último, se ve como del suelo sale una zanahoria y dice, ha llegado nuestro momento.
¡Oh, Dios! La segunda parte de la película.
Nos dejan ahí un cliffhanger increíble para la segunda película, que no sé si han hecho.
Esto es maravilloso, man. Las zanahorias asesinas.
¿Puedes repetir el título de la peli?
El regreso de los tomates asesinos.
Entonces esta no es la primera.
No, hay más.
Porque si esta ya es el regreso.
No, pero hay más después. O sea, esta es la primera porque es el regreso, porque ya habían vuelto por algún motivo.
Pero si se llama el regreso no puede ser la primera.
Pero que a mí no me busques explicación de esto. Y por último, mientras que haces algún comentario final de la película, voy a buscar la puntuación de Film Affinity.
Claro, es que eso es fundamental. Sí. A mí me ha gustado más que las que has contado hasta ahora todas. O sea...
Hombre, quitando lo factual y que siempre es nuestro, mi top one,
bueno, sí.
Esta se podría...
Sí. He dicho últimamente, porque quitando el peque se va de marcha también, Mario.
Joder, el peque se va de marcha.
Hay criterios.
No sé cómo no la vemos todos los días.
Bueno, tiene mucha más puntuación que las
50 sombras.
Sombras de Grey, porque tiene un 4,4 en Film Affinity, que está muy bien, ¿eh?
Hombre.
Sobre 10, ¿no?
Return
o sobre 5.
The Killer Tomatoes.
Esta no puede ser la primera de la saga. ¿No se puede llamar Return?
Pues creo que sí.
Pero puede ser, ¿eh? O sea, grandes sagas como Star Wars empezaron por la 4, o sea, que tampoco
que
ha habido
puede ser
mucho
que la información sea lamentable, ¿sabes?
Ah, bueno, pero tampoco nadie ha dicho.
Esperar un momento, sí, perdonad, aquí lo pone todo. Es la secuela de El ataque de los tomates asesinos.
¡Claro!
Ahí está, sí. ahí está.
Que se hizo 10 años antes y tiene una secuela esta, es decir, hay una tercera película,
la de
que es Los tomates asesinos atacan de nuevo.
¿Y esta
claro.
cómo se llamaba?
Mira.
El regreso de los tomates asesinos.
El regreso y luego atacan de nuevo.
Ahora tenía razón.
Mira, dice Fesenando que está estará comprobándolo en Google. Es la segunda y dice que hay una contra Francia, la cual quiere ver.
Pero es que tú subestimas mucho a Fesenando. Yo creo que Fesenando no lo está buscando, él lo sabe. ¿No?
Puede ser.
Él sabe estas cosas.
Sí, Fesenando
sabe muchas cosas en realidad, ¿eh?
Sí.
Parece que no, pero...
Vive en Alemania, o sea que sabe mucho más que nosotros.
De películas de estas malas sabe un montón.
Además tiene un bigotazo a la foto, todo guapo, ¿eh?
Sí.
Bueno, Fernando, que es casi tan gracioso como lo de los tomates.
Hijos de fruta. Eliseo, ¿ya hemos terminado con la película?
Sí, ¿os ha gustado?
Yo me quedaría con... Alguien tiene que...
Bueno, pues con todo eso vamos con la sección estrella del programa, por favor, Eliseo.
Marchando una sección de tomate con sección.
Esta canción mola un montón, ¿eh? Dice Let's Go ahí, que eso da como subidón ahí en el principio.
Mejor,
por eso es mi canción.
Ah, ya saqué su canción.
¿Tenéis dudas?
Desde que cambiaste con la anterior canción, que era una mierda.
Claro.
Ya, la verdad que sí.
Hola, Coldo, bienvenido a este programa de hoy.
Coldo ha venido cuando tenía que venir.
Sí.
Tranquilo, Celia. Coldo, vamos a empezar ahora.
¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy estoy ansioso, hoy tengo que ganar.
Vale. Hoy vamos a hablar Hoy yo creo que es fácil de adivinar. A mí me da la impresión, pero bueno, no lo sé. Quizá como me la he inventado yo, pues claro. Sé muy bien cuál es la
como
falsa.
Como se la he inventado ella, gana una de cada 10 veces.
Claro.
Bueno,
la
vamos
J.K.
a hablar
Rowling.
De, del libro Guinness de los récords. Esto es una sección que promete que a lo mejor hay alguna otra más sobre lo mismo porque da para mucho. Me ha costado elegir porque es que hay muchas cosas donde para hablar del libro récord. Bueno, vamos a hablar, como ya sabéis, tres son verdad, una es mentira. Mario, ¿qué haces con las cartas?
Sí. Bueno, vale, estoy animando a la gente genial. Que no ve.
Tres son verdad, una es mentira, tenéis que adivinar cuál es la que me he inventado, ¿vale? Vamos con la primera. Todo está recogido.
Sí, qué sorpresa, ¿no? Qué girito en tu sección, ¿no?
No, pero lo estoy explicando para los nuevos oyentes.
Ah, vale.
¿Tú no has visto eso que siempre al principio de cada programa la gente repite en las bases?
Es verdad, es verdad.
Bueno,
sí,
tú no repites los métodos de contacto.
Pues sí, es verdad, no sirve para nada. Sí.
Bueno, vamos a lo que vamos. El primero. Este ocurrió en Suiza, ¿vale?
Pero bueno.
Me voy a apuntar.
Un hombre suizo lleva muy lejos esto de que no quiere que nadie le moleste en casa. Y es que el libro Guinness de los récords recoge que este hombre posee, atención, la mayor colección de rótulos, carteles e insignias con la palabra Do Not Disturb, es decir, no molestar, que ha cogido en los hoteles. Tiene un total, cuando se hizo el récord, 8.888 carteles en total en el momento que ganó el récord, que ha ido recogiendo desde el año 1985 en más de 190 hoteles de todo el planeta.
Un momento.
A ver, 8.888 carteles de Do Not Disturb.
En 190 hoteles.
En el momento en que se hizo, en 190 hoteles, en más de 190 hoteles de todo el planeta.
O sea, que ha cogido por lo menos muchos por hotel, ¿eh?
Que también te digo que así es muy fácil hacer la colección. Porque, claro, tendría más mérito si fuera uno de cada hotel. Pero, claro, el hombre tampoco...
Tampoco da para más, ¿no?
Sí.
Bueno, me gusta.
¿Y dónde...? Perdona, ¿y dónde los tiene? ¿Los tiene colgados en algún lado?
Sí, tiene una habitación con una pared entera. Salvo que me lo esté inventando.
Muy grande tiene que ser esa pared.
Varias paredes, ¿eh?
Pero me parece brutal. Repetidos a top. Vamos
sí,
allá.
Eso dice Coldo.
El segundo de los récords. Pensad que uno es mentira, los demás son verdad. A mí me sorprende que cualquiera pudiera ser verdad, pero bueno, tres son verdad. El
claro,
segundo
como
de
lo
ellos...
va a sorprender si lo ha hecho ella.
Claro. El segundo ocurre en Francia. En este caso, un hombre francés dedicó la mayor parte de su vida, empezando ya de niño desde los 9 años, a, atención, prepararse para ingerir materiales pesados. Y diréis, ¿qué es materiales pesados? Pues en total... Esto, lo que hizo ante los revisores de los libros Guinness de los récords, lo que hizo ese día fue, ese día o ese periodo de tiempo, yo eso no lo sé, ingirió un total de 18 bicicletas, 7 televisores, 7 carros de la compra, 6 candelabros, un par de esquís, 2 camas, un ordenador y un ataúd.
Eso fue lo que hizo
para el libro Guinness de los récords.
Que Mario... se lo comió.
Sí, necesitas que te lo repita.
Como has dicho, ingirió, que para mí es una palabra muy técnica.
Ah, bueno, ya. se comió. 18 bicicletas, 7 televisores, 7 carros de la compra, 6 candelabros, un par de esquís, no te rías, 2 camas, un ordenador y un ataúd. Eso es lo que hizo para el libro Guinness, pero este hombre, fuera de su récord, por ejemplo, su mayor logro que tiene es que se comió una avioneta. Tardó 2 años.
Escúchame, Mario. Esta es verdad, porque tiene que serlo y ojalá que lo sea.
Hombre, Celia, es que si te has inventado esta, nos ponemos a hacer un guión de película, pero ya, ¿eh?
Dejamos esto.
¿Puedes repetirte lo que te comió a partir de las 18 bicicletas?
18 bicicletas, 7 televisores, 7 carros de la compra, 6 candelabros...
¡Para! Candelabro ya es una palabra súper extraña, ¿eh? No se la ha podido inventar.
Un par de esquís.
Un par de esquís.
Dos camas. Es que vamos.
Pero lo más curioso de ahí es cómo decides qué es lo que te vas comiendo.
Un ordenador y un ataúd. Brutal.
Bueno, Ana María postula la segunda como mentira, pero yo la veo muy verdadera,
vamos,
¿eh?
No sé.
Mientras en el Facebook, mientras tú hacías la ristra de cosas que se están comiendo, la gente está diciendo qué es lo que roban de los hoteles. O el hombre que roba eso dice, bueno, pues roban geles, cosas de este tipo.
Pero aquí
vamos
nuestro,
a la tercera.
Nuestro compañero de programa también os digo que lo de Do Not Disturb a él también le gusta y que dentro de unos años puede superar el récord del hombre suizo, ¿eh?
Afirmativo.
Tiene unos cuantos. Pero bueno,
pues
de todas formas,
deseo
destacar que este hombre, aparte de su récord, que a mí me parece también un logro, se comió una avioneta durante 2 años.
A mí eso me gusta mucho, ¿eh? Con todos los asientos y con todo, ¿eh? O sea...
Igual con los pasajeros.
A mí me gusta mucho todo el tema de los walkie-talkies que tenga dentro, todo eso de comunicación, para ¿sabes? Saber más de su interior, ¿sabes? Para poder comunicarse consigo mismo.
Bueno, claro, le dice, hoy para cenar, ¿qué te toca? Bueno, hoy me toca el centro de mandos, la palanca de cambios.
Brutal.
Y me comeré un par de manivelas de las maletas.
De postre.
Bueno, venga, va. Empezamos. Venga. El tercero de las opciones, ¿vale? Sí. Esto ocurrió en marzo del año 2012.
Perdón. Cuéntalo, Mario, el comentario de Fernando, es que es muy bueno.
Sí, dice Fernando que ese suena falso porque si él se come eso no lo cuenta porque le da vergüenza, claro.
No por otra cosa, ¿no?
Sí, no. Perdón.
Imagínate llegarle al de los Guinness Record y dice, oiga, que mire, que me he comido una avioneta. Claro.
Pero lo de la avioneta no lo pudo poner en el libro Guinness porque 2 años no pudo estar el hombre vigilando, claro, que se la comiera, ¿sabes? Por eso la avioneta estaba aparte.
Claro.
Bueno, seguimos. Bueno. El tercero. Ocurrió en marzo del año 2012, en este caso en Bucarest. Vamos a hablar del traje de novia más especial. El traje de novia con la cola más larga del mundo. ¿Vale?
Bueno, menos mal que hablamos de traje de novia, porque si no...
Sí, no hablamos del novio, hablamos de la novia. En este caso, de su vestido. Vale. La cola midió 4.500 metros, es decir, 4 kilómetros y medio de cola de vestido.
Bueno...
A la hora de salir de la iglesia, hubo que cortar el bulevar...
¿Y por qué...? Porque detrás iba a medir más, pero por detrás estaba el de la avioneta comiéndosela.
No, que hubo que cortar el bulevar principal de la capital rumana. ¿Qué te ríes? Hubo que cortar el bulevar y varias...
¿Te imaginas al tío detrás como Pac-Man? Ahí, guaca, 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 comiéndosela, ¿eh?
Bueno, que hubo que cortar el bulevar principal y varias calles aledañas. Ya bueno. Está.
O sea que el mantón de la Virgen este que montan aquí en Valencia se queda en nada, ¿no? Comparado con...
4 kilómetros y medio.
Suena falsa, Mario, ¿eh?
Bueno, ya te digo, Rick.
No sé. Al lado de esto, el no molestar se queda en nada, me estoy dando cuenta.
Pero, ¿y la tía cómo iba tirando de la cola?
Yo creo que realmente la tía lo hizo para el récord, pero vamos, se tiene que mantener. Entonces la mujer caminó y había 4 kilómetros y medio.
Mario, estas placas de madera que tienen 4 ruedas para mover al Mario. Llevaba muchas de esas. Pero escúchame, cosidas, ¿eh? O sea, directamente cosidas.
En fin, bueno, vamos con la última.
Se tuvo que vale, poner...
Perdona que te corte un segundo. No,
tuvo que pasar la ITV el vestido.
En Facebook, sí, claro. En Facebook están hablando del tema de comerse la avioneta. Que dice que tienen cosas muy tóxicas. Coldo nos está poniendo ahí cosas tóxicas. Y en el último comentario te ha puesto que qué pedazo de léxico tienes. Ingerir, aledaños, una chica con estudios.
Que se note, para eso me lo han pagado.
Bueno, y los dineros.
Vamos a la última. Esta podría ser de tu sección. Un día, si quieres, la puedes comentar.
Vale.
Se trata de una película, pero sí. Eso, te aviso que si la vas a comentar tienes que ir empezando. ¿Por qué? Hay quien dice que películas como El Señor de los Anillos o Harry Potter son películas largas. Pues bien, nada comparado con la película que ostenta el título al libro Guinness de los Récords de película más larga. Esta película se llama Cura para la Insomnia.
Sí.
La he visto.
¿Y dura? ¿Cuánto dura, Mario?
48 horas.
87 horas. Es decir,
pero es que yo vi la primera parte.
He visto la mitad.
3 días y 15 horas de película. Cura para la insomnia. El propósito de la película era que sirviera para reprogramar el cerebro de aquellos que sufren de insomnio y después de verla pudieran dormir. Yo creo que no reprogramar el cerebro, es que si estás 3 días viendo una película, al final tienes que dormir.
O que te suicidas y la gente ya no habría casos de gente con insomnio.
Pues estuvo varios meses presentándose en un cine, de forma continua, porque claro, 87 horas...
Hombre, se reprodujo 2 veces, tampoco...
3 días y medio por película.
Que no, es como la obra de teatro, ¿no visteis la obra de teatro que hicieron en Madrid que duraba 24 horas?
Sí.
Me suena.
Claro,
la gente dormía y todo, sí.
Pero esto es una película, para que tú te pongas en tu casa. Porque, ¿cómo vas a estar 3 días y medio?
Mola porque me imagino sacar la película de videoclub hace muchos años y llevarte 7-8 cintas ahí en tu casa.
Pero eso es como... La gente tiene muchas veces puesta la televisión de fondo solo para tener ruido. Pues te pones la película y ya está.
Sí, pero el director que la grabó pensó que alguien la iba a ver y iba a seguir su argumento desde el principio hasta el final. Esto si no me lo estoy inventando, claro.
Uh-huh. Bueno. Bueno, Eliseo, ¿cuál crees que es la falsa?
Uf, me voy de lleno a por...
Os hago el recopilatorio. Sí. La primera, el de los carteles de no molestar. El segundo, el que se come los alimentos pesados. El tercero, el traje de novia. Y el cuarto, la película más larga.
Me voy a ir al primero, Mario, ¿eh?
Al no molestar.
Al no molestar porque El de traje de novia es que hay gente muy exagerada y me gustaría que fuera cierto con todo lo que nos hemos reído.
A los 8.888 carteles de No Molestar.
Sí.
Hoy estoy contigo, Eliseo. Me quedo, ¿sí?, con el de No Molestar.
O sea, que palmamos los dos, ¿no?
Sí, si palmamos, palmamos los dos.
Que Mario te
si
arrastra.
Ganamos, si ganamos,
es que
ganamos,
ha dicho,
juntos.
Ha dicho que tiene un número muy raro. 8.888 no puede ser. Ese ha sido para colárnosla.
Bueno. Entonces estáis pensando que es verdad el traje de novia de 4,5 kilómetros, el que se come, sí, avionetas, ataúdes y un par de esquís.
Ojalá.
Y la
ojalá
película de 87 horas.
Sí,
sí, sí. Ojalá, ojalá.
Fascinante.
Espero que sea de la avioneta, por favor. O sea, que no sea ese, que eso sea, bueno, de verdad, por favor.
Vale, pues al final del programa os lo resuelvo.
Yo animo a todo el mundo, genial, a que en los comentarios vaya poniendo la que creen,
sí,
que es la mentirusco.
Habrá que dar un premio a quien lo acierte, al primero que lo acierte.
Sí, 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 le mandamos un beso los tres a la vez.
Le grabamos un vídeo de cumpleaños, cantando su cumpleaños feliz.
Por favor, eso no es un premio. Vamos a la última sección del día.
Ya, Mario, que tiene derecho.
Bueno, es verdad, que no crujen.
Con lo bien que le está quedando el programa y que nos quitan el programa
de
Facebook,
Nos lo quitan de Facebook, es verdad. Bueno, hoy vamos con las preguntitas que les hago a estos muchachos. Como me he cambiado de cascos, ahora no me oigo a mí mismo y entonces estoy poniendo voces raras, ¿sabes?
Mario,
o estoy poniendo...
Aunque sí, bueno, no lleves cascos, o sea, tú cuando hablas en tu vida normal a tu familia, a tu mujer, a tu hijo, tú te oyes, ¿no?
Sí, pero ya sabes, Celia, en estos mundos radiofónicos no es lo mismo.
¿Sabes que
tu
no
voz me entra,
sabes,
el audio? ¿Eh?
Nada, tira.
Vale. Bueno, vamos a hablar, amigos, que es un título que les ha gustado mucho cuando se lo he comentado al principio, de la hora del baño, que es como si fuera una...
¡La hora del baño!
¡Teo va
niño
al baño!
Sí.
Sí, últimamente no sé por qué, pero estoy con muchas frases de niños y bebés, etcétera, etcétera.
Pero te podemos hablar de bañeritas de niños, de patitos de goma,
no sé
muy bien
favor,
de qué va el programa.
No, vamos a durante media hora vamos a evitarlo un rato. Vamos a empezar con la primera pregunta, Eliseo, clave para la consecución de las demás, ¿vale? ¿Ducha o baño? ¿Por qué te posicionas?
Mario, el tema está en que no puedo elegir, ¿sabes? Si pudiera elegir... No, a ver, esto es una cosa que es así, o sea...
No puedes elegir, es verdad.
Yo tengo una ducha en mi casa y por lo tanto no me puedo ducharme, pero es verdad que no me ducho casi nunca en mi casa.
No te vayas.
Ah, no, vale. Vale, pero no elección en ese caso. Es decir, ¿tu preferencia qué sería?
Ah, yo voy a un hotel y allí puesto
porque,
que el agua no la pago yo.
Perdona, pero tú ahora, con lo que has dicho de la ducha, métete la imagen en la cabeza tuya de intentarte darte un baño en el plato de ducha de tu casa.
Pero te estoy imaginando desnudo, sentado en un rinconcito de la ducha, como si fueras un pobre hombre desahuciado, intentando echar
al
agua.
Que le han violado, sí. Bueno.
Sí.
Haciendo así con los brazos. Entonces... para que no salga por los lados. Bueno, que yo preferencia máxima por el baño porque es súper placentero meterte ahí en el baño. Lo único que tiene malo el baño, y es muy malo, es que tú, por ejemplo... lo llenas hasta la mitad de agua, ¿no? Entonces te metes y cuando empiezas a ver que el agua se desborda, tú dices...
¡Mierda!
¿En serio tengo tantísimo volumen? O sea, porque eso es de Aristóteles, no sé si lo sabéis.
Sí, hombre, por favor, sí, todo el líquido que sacas...
No, Arquímedes, bueno, perdón, Arquímedes. No, de Arquímedes, lo de Eureka, lo de que se mete a calcular el volumen del agua según todo eso.
Sí. Que... Eureka. Bueno, luego os cuento una anécdota de baños. Celia, ¿tú qué prefieres, ducha o baño?
Yo es que... a mí es que me da un poco de asco lo de la bañera. Yo lo he dicho siempre en estas cosas. O sea, porque tú piensas, la bañera es el sitio donde tú normalmente pones los pies, no te tumbas. O sea, ¿sabes? Toda la mierda cae hacia abajo. Entonces, tumbarte ahí... Por ejemplo, sí, aún en tu casa tú controlas, pero tú imagínate en un hotel, como ha dicho él. A mí me da bastante asco porque... mira, ya de por sí, lo que es el desagüe...
Ella piensa, estoy poniendo la espalda en los pies de miles.
No. Y no, es que los pies no tanto, porque al final los pies, bueno, ha pasado agua y el agua todo se lo lleva. Pero el desagüe, lo que es el agujerillo este típico, el desagüe con el tapón, que cuando te pones la espalda ahí toca con el grifo... Te juro que me da un asco que no lo puedo soportar. Y ya si encima...
Pero...
Esas bañeras que están un poco peladas de los hoteles...
¡Uf! ¡Oh, qué ricas!
Te juro que me da como escalofríos, me da mucho asco las bañeras, intento evitarlas.
Una pregunta, ¿tú pagarías porque cada vez que entres a la habitación del hotel te cambiaran la bañera?
Hombre, claro, pero ¿quién no? ¿Quién
vale, vale.
no? Pero ¿sabes lo
yo
que
no.
digo? O sea, yo en una bañera pues me puedo duchar aunque esté más o menos usada, pero tumbarte ahí, o sea, es como todo tu cuerpo desnudo sobre una superficie que está asquerosa, que tiene óxido, que tiene... No.
¿Pero si pones una toalla en el fondo o algo así?
Bueno, eso nunca lo he pensado.
Esa buena idea,
nunca lo he pensado. Igual me está solucionando un traumita que tengo yo ahí con las bañeras.
Sí, las toallas están igual, son las del hotel.
Sí, claro, totalmente igual.
Es verdad.
Pues claro. Bueno, y no me digáis que os gusta bañaros, pero al que le toca, por ejemplo, si se bañan dos personas, al que le toque poner la espalda donde está el grifo, eso es un asco. ¿A quién le gusta eso?
¿Se ponen los pies?
He dicho si se bañan dos personas.
Por eso... Ah, ya. Ya, pues...
¿Pero cómo que se bañan dos personas? ¿Se puede meter dos personas en una bañera?
Se puede intentar. Pero entonces una persona tiene que tener la espalda donde el grifo y el culo donde el tapón.
Sí, o sea, Mario, es un problema de primer mundo, ¿eh?
A mí me da mucho asco. No.
Bueno, Ana, por ejemplo, nos introduce también el tema del jacuzzi. No sé si te dará asco también, Celia, en este caso.
Pues es que el jacuzzi tengo otro problema, porque también me da asco los agujeritos por donde sale, ¿sabes? Porque eso tiene de mierda. O sea, tú eso vas a un sitio. Verdad, Pero es que encima si es un jacuzzi de estos típicos, o sea, como públicos, claro, no son de una habitación privada, sino de donde está la piscina o lo que sea. ¿Sabes la de mierda?
Pero como que jacuzzi públicos, ¿dónde vais vosotros?
Sí, que no es privado de tu habitación, vale. Que está sí. Para más gente. Los agujeritos, tú un día fíjate, Mario, o sea, porque claro...
Fíjate sí. Y mete un poquito el dedo.
Y te lo vas
voy
a
todos los martes al jacuzzi, sí.
Da mucho asco. Es que la gente como que tiene unos gustos, yo creo que es gente que de normal no se puede permitir meterse en agua.
Ya salió, gracias, ya salió la Celia elitista. Sí.
No sé, pero realmente es una asquerosidad.
¿Qué te iba a decir? ¿No te has planteado alguna vez bañarte o ducharte con neopreno?
Entonces, ¿para qué me ducho?
Claro,
si no vas a sudar por dentro de moverte.
Mira, está provocando que a la gente le empiece a dar asco bañarse y ya no sea una cosa muy relajante.
No, pero en el momento en que la gente no se bañe, ella sí que se va a poder bañar.
A mí me da asco la multitud.
Efectivamente. Bueno, Eliseo, ¿cuántos líquidos usas durante la ducha?
Uy, qué buena pregunta, Mario. ¿Durante o justo el post-ducha también, vale?
Bueno, si quieres meter el post-ducha y ya lo dejo en tu mano.
Tenemos el gel para todo el cuerpo. Está el champú normal de toda la vida, el champú para barba específico con crema de no sé qué de arce, que realmente es que huele raro, pero no tiene nada de nada, es simplemente producto químico. Y luego en el post está ya lo que es la mascarilla para el pelo.
Madre mía.
Mario, escúchame, tú que no eres de ponerte mascarilla, si lo probaras,
sí,
tendrías un pelo mucho más sedoso.
Sí. Claro, pero yo ya
no, es como que tienes.
Yo no tengo solución.
Ya, pero el poco que tienes luciría más.
El poco que tienen, hombre, no digas eso. Tienen pelillo, ¿no?
Sí, gracias, Celia, porque ha quedado mucho como en plan, tiene pelillo el pobre, ¿no? Sí.
Todavía se puede sacar algo de ahí.
Sí, gracias, gracias. Vale, Celia, ¿líquidos que usas?
Yo lo mismo menos lo de la barba. Lo de la barba de momento no, pero no lo descarto, no sé. Pero sí, bueno, acondicionador después del champú también. Al final son muchos productos de estos que además, no sé vosotros, pero yo abro una botella y antes de que se acabe pues ya hay otra. Y eso que a lo mejor tienes tres champús en los que todo les queda un culo y te crees que ya se ha acabado, pero por si acaso tú, no sé si lo hacéis. Pero aquí donde me veis de lady, yo abro el tapón y le echo agua por si se puede rebañar un poco por las paredes. Entonces,
es que muchas veces los que más dinero tienen son los más ratillas,
hombre,
¿eh?
Si no, ¿cómo eso haces el dinero?
Claro. Yo también lo hago muchas veces, eso de que de repente le echas agua adentro, agitas mucho, sí, y dices, bueno, va a salir menos denso, pero aquí sale todo lo que hay. Y eso me encargo yo.
Total. Y entonces ya no necesitas grifo luego para enjuagarte, porque el propio jabón ya lleva más agua que jabón.
Celia, me gusta mucho, gracias por haberlo incluido en tus frases, el plural champuses, que también podría ser champuses o champules, ¿vale? Ahí lo dejamos.
¿Y cómo se dice verdaderamente? ¿Champúes?
Champús, ¿no?
Champús. Champús me suena al champín este que venden para niños sin alcohol.
Oh, riquísimo, riquísimo. Eliseo, ¿eres de los que te pones música en la duchita?
Pues a ver, la ducha normalmente no, por eso de que prefiero cantar yo, que es un espectáculo para el resto de gente, claro.
No,
la verdad es que no suelo ni cantar ni nada, lo que suelo hacer es pensar, ¿sabes?
Oh, joder, cuidado, el filósofo.
Claro, yo ahí pienso en mis ensayos, que lo escribo. No, pero pienso en las tonterías más básicas de la vida y... Además, lo que te digo, muchas veces no puedo cantar porque es que me ducho muy poco en mi casa. Normalmente me ducho en el gym. Y entonces, claro, allí tú piensas que yo por lo mismo que estoy pagando me puedo duchar gratis que en vez de ducharme aquí. Pues me acabo duchando allí en el gimnasio.
¿Pero allí te duchas con más gente?
Sí, no. O sea, son individuales, pero al final sí.
¿Pero sois?
Ahí se pierde la gracia y jugar al látigo, por ejemplo, que eso es muy bonito.
Que si os oís.
Ah, sí, claro. Por eso no puedo cantar.
¿Y oyes cuando se ducha otra gente?
Sí, pero no escucho más allá que el goteo del agua como en mi propia ducha.
Os preguntan en Facebook si tenéis si compráis muchos champús y luego tenéis una colección gigante de ellos.
Sí, y eso es lo que he dicho, que al final tienes muchos abiertos y nunca lo tiras, porque ¿en qué momento tiras el champú? O sea, es como tú te estás duchando y te se ha acabado, pero sigues duchándote porque estás ahí con el agua.
Dices, no se acaba del todo.
Y luego cuando tú dices, vale, ahora lo tiro, pero tú sales de la ducha, ya te secas y no vuelves a ese recinto a por el champú. Eso es lo que me pasa,
claro,
a mí.
Hombre, sí, la gente que tiene mayordomo no soléis volver, ¿no?
En fin. No sé, yo bueno. Lo de... Él dice que no escucha música, pero yo sí que le he escuchado alguna vez decir el tema de cuando hace todo el conjunto de bañera y todo
sí.
Eso. Tiene
eso
una lista de reproducción para la ducha.
Ahí está. No, para el baño.
Para el baño.
Yo, si me doy un bañito en algún sitio...
En Spotify.
Ahí sí que me meto a Spotify, busco música para baño y me relajo, enciendo unas velas, ¿sabes?
¿Es tuya la lista o de alguna persona desequilibrada que la ha hecho por ti?
De alguna persona.
De alguna persona desequilibrada.
Vale, gracias. Celia, ¿tú escuchas música?
No, yo soy más de escuchar podcast. Lo ha dicho Coldo y parece que lo digo por decir, pero sí, suelo escuchar
¿sí?
algo. Sí, pero no el nuestro.
De escuchar podcast, solo escucha uno.
No, vamos a ver. No, a veces también escucho el de Yo soy tu padre.
Qué buen podcast ese, sí.
Alguna vez escucho ese, pero generalmente nadie sabe nada y tal. Y luego a veces también, pues no sé, por ejemplo, si estoy estudiando, aprovecho mucho la ducha para decirme en la cabeza un tema que ya me he estudiado y aprovecho ese rato para intentar cantármelo en la cabeza. Eso suelo hacerlo.
Qué locura.
Entonces sí que canta, por decirlo así.
Sí, canto, pero temas. Eso es lo que intento hacer siempre. Luego se me va la cabeza otras cosas, pero intento cantarme temas.
Vale. Muy bonito y muy relajante también la ducha,
sí.
Aprovecha para relajarte.
Un momento de relax.
Bueno, Eliseo, tengo yo una duda muy interesante y que creo que tú me vas a poder dar luz. No sé qué dices.
Nada, mejor.
Eso es interesante, tendré que decirlo yo.
Es que si hablas cuando yo hablo no te oigo.
Continúa.
Vale, gracias por quedarte callado. Bueno, vamos al lío. Cuando hay que desvestirse, Eliseo, porque normalmente a la ducha entramos sin ropa, normalmente.
Sí.
¿Por dónde se empieza? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Cuál es más o menos el mecanismo?
Pero Mario, qué pregunta más íntima estás haciendo, ¿no?
No, hombre, no, porque a mí me interesa saberlo para que la gente sepa más o menos...
Para que la gente nos imagine metiéndonos a la ducha.
Pero no es nada erótico meterte a la ducha, porque
no,
vas
a mí,
como
a mí
en plan...
Me asco, pero...
Te metes a la ducha sucio, eso no tiene nada de erotismo. Es simplemente algo mecánico.
Sí.
Pues yo, Mario, voy normalmente de arriba abajo, ¿eh? No, o sea, no lo pienso, pero sí que voy de arriba abajo hasta los calcetines, que es lo último, porque entonces así el suelo no tocas igual.
Tú también piensas una cosa, si va vestido de rana, como hizo el otro día el programa que vive así muchas veces, va todo de una. O sea, es bajar una cremallera y está listo.
Estamos haciendo mucha publicidad al podcast, no, nadie sabe nada, y es un programa de radio. O sea, que mucha gente, hay muchos nazis, digamos, del podcasting que os podrían ahora mismo, bueno, pues venir a pegar.
Pues que vengan.
Cuidadito. Que, Eliseo, ahora que me has dicho lo de arriba abajo,
sí.
Si te imaginas, por ejemplo, desnudándote al revés, ¿no te resulta una cosa como muy extraña o incluso pervertida?
Sí, eso es lo que dices. Si me quitara los pantalones y quedara totalmente desnudo con la camiseta y con la sudadera o lo que fuera, sería como
sí.
Muy raro, es verdad. O sea, nunca lo había pensado. Pero tú imagínate que estoy yo directamente y me encuentras a mí sin pantalones y sin nada, totalmente en bolas.
Y con un jersey.
Y con un jersey puesto, ¿sabes? Es como, ¿de qué vas, sabes? O sea, en plan
de... ¿Cómo se dice esto? De exhibicionista.
Claro, pues como que muy raro, ¿no? Como que... O es como un sueño.
O es como, yo sé, como los presentadores de las noticias.
Ah, claro.
Que van vestidos por arriba, pero abajo no llevan nada.
Claro.
Sí,
o
sí,
nosotros
sí,
mismos en los podcast.
Al final, tendría razón. O sea, porque tú, normalmente la parte que más tenemos frío es en la superior, ¿no? En la de abajo, pues tienes menos frío. Entonces,
no
digamos
creas,
que te estarías calentito.
Yo creo que a veces te ponen, tienes frío por abajo, te ponen como canicas. Y eso lo sabes. Pero sí, es verdad. Es como que la parte de arriba es la reguladora. Porque, claro, está a la altura de los pezones, y es que está claro.
Joder.
Entonces, al final bueno. Va a ser mejor eso.
Pero sabéis sí. Que realmente el termostato para constiparte está en los pies, ¿no? El frío se coge por los pies. Eso es
madre
una cosa
mía,
que
eso es muy
que
de abuela. Eso es de abuela que
eso
los
es verdad, pero la sensación térmica se
eso
coge por los pezones.
La sensación térmica, vale, pero el constipado se coge por los pies.
Oye, es genial que haya llegado un compañero de trabajo aquí al Facebook y que lo primero que escuche sea...
que el frío se coge por los pezones.
Que se coge por los pezones, está muy bien.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Bienvenido. Llega justo al final.
Pero
vamos...
lo puedes rebobinar, Rafa.
Claro, hombre,
que
sí.
Está muy gracioso al principio.
Celia... ¿sigues la misma dinámica que Eliseo de arriba abajo?
Es que yo lo estaba pensando, pero es que yo no lo sé. Sí, tendría
es que ella es diferente.
Que representarlo porque no lo
porque
sé.
Como llevas vestido, supongo que es diferente.
Bueno, no siempre llevo vestido, pero Pero sí, claro, es que a mí también me da mucho asco. Joder, parezco una tiki-miki.
No, no pareces.
Pero, o sea, tampoco me gusta mucho pisar el suelo descalza o las toallas esas que ponen. Si es en un hotel, por ejemplo, como estabais hablando, que me estoy imaginando más eso, poner los pies en las toallas esas de baño, lo intento evitar.
Claro.
Sobre todo si son de estas que llevan como si fuera una alfombrilla, como pelusilla de estas y...
Ah, y las alfombras estas en las que es, tienen como mucha altura y metes como los dedos y se te meten como dentro de la alfombra, ¿eh?
Me muero.
¡Qué rico!
Entonces los pies intento que sea lo último.
Celia, ¿puede ser que vayas con las zapatillas estas que le ponen a los niños de plástico para ir a la playa y tú la lleves a los hoteles?
Pero os juro, y esto, quien me conoce lo sabe, que yo más una vez en los hoteles me he bañado con chanclas, me he duchado con chanclas. Porque me... Pero esto no es broma, y me ha pasado muchas veces hasta no hace mucho. En bañeras que a mí me dan un poco de asco, o estas típicas que tienen como... que están súper peladas o que tienen la alfombrilla... Es que mira, lo está diciendo Ana María, pero es así.
Nadie va a hablar de las típicas florecitas y las cosas que se ponen en la ducha o en el baño.
Se me pone la piel de gallina de pensarlo.
Que tú coges eso, lo coges un poquito, lo levantas...
y hay porque pelos ahí.
Exactamente, y no limpia a nadie. Tú lo levantas un poquito y dices, uy, qué ves, tenemos aquí para hacernos una peluca.
Cállate, por favor.
Incluso puedes saber desde cuándo llevan ahí, ¿no? En plan, incluso, mira, tenemos pelo aquí de 1914.
Incluso de la procedencia del pelo.
Calla. Entonces yo sí puedo con chanclas, sí, es verdad. Pero os lo juro que es verdad, ¿eh?
Bueno, no sé qué te les vais también, que ponen florecillas antideslizantes.
Coldo tiene razón.
Bueno, pero vamos a decirlo para el fin de podcast. Coldo dice que busque yo unos hoteles un poco mejores. Pero este tema ya está hablado el otro día, así que Coldo, rebobinar.
Que los hoteles los busco yo. Sí.
Bueno, vamos con las últimas preguntitas de hoy. Un clásico, Eliseo.
Sí.
¿Los pies y las piernas hay que lavarlos o con el agua que ya cae vale?
A ver. Las piernas un poco hasta la parte que tú llegas, lo que tampoco vas a hacer es agacharte ahí sin necesidad, ¿sabes?
Porque esa es otra. Perdona, Eliseo, pero tú lo sabrás porque igual lo has sufrido alguna vez en una ducha pequeña.
¡Qué asco!
Si haces lo de agacharte, al final haces lo que es la ventosa con el cristal, ¿no?
Sí.
Y con la pared.
Y también está muy bien, como sea muy justito, esto que te agachas con toda la normalidad del mundo. Al limpiarte los tobillos te pegas un hostión contra la pared, una de las paredes, ¿sabes? Porque al final, cuando bajas, bajas de lado. Yo creo que con el agua que le cae ya va siendo suficiente porque además cae agua muy buena, ¿eh? Que hay agua que ya ha recibido gel,
y agua
ha recibido champú.
Yo estoy de acuerdo en esto.
Eso es súper depurador.
Yo estoy de acuerdo. No sé, algún día igual nos miramos los pies y tienen pelotillas de esas.
Piensa que si has limpiado la parte de abajo con lejía, también está subiendo la lejía por tus pies, ¿sabes? Hacia arriba. Entonces, claro, está bien.
Mira, la imagen que dice Fernando, por ejemplo, es muy graciosa. Te agachas, culo toca pared y al tocar pared lo notas frío, pegas un saltito hacia adelante, cabeza contra mampara. O sea que es muy bonito.
Es muy asqueroso también. No, yo también pienso lo mismo. En este caso, que sobra. El agua que cae lleva agua, lleva jabón, sobra. Es que realmente tampoco estamos tan sucios. Es que yo creo que tenemos una obsesión con esto de ducharnos.
¿A que sí?
Un
sí,
poco exagerada.
Sí, cuando al final todo el mundo tenemos desodorante y perfumes que nos podemos echar y con eso vamos tirando.
No, pero que es que no hace falta ducharse dos veces al día, que se ducha la gente ahí como loca.
¿Pero que dos veces al día? ¿Quién se ducha dos veces al día?
Sí, que sí, yo conozco gente. Y que se lavan el pelo varias veces al día también.
Oye, Mario, tenés una anécdota para contarnos, ¿no?
Ah, sí. Yo tengo unos amigos, unos conocidos, que sí. Hablando de esto,
o sea,
del tema
tú,
de los...
¿no?
Perdona, ¿qué has dicho?
¿Eres
no,
tú?
No soy yo, ¿eh? Bueno. No. No, joder, ya me gustaría. Que no sé si eso habrá pasado, seguro que algunos sí, en esto de las bañeras románticas y tal, montarse así una bañerita, cuando estabais hablando de lo de que se puede meter más de una persona, hicieron la prueba de tirar jabón de este como para hacer espuma, ¿no? Pero es una cosa que nunca tienes controlado. ¿Cuánto jabón tienes que echar?
Sí.
Por lo visto echaron un poco y como vieron que no, eso no surtió efecto, echaron mucho más. Cosa que empezó eso a efervescer como si fuera una pastilla y empezó a salir espuma que se desbordaba de la bañera incluso.
Hicieron la fiesta de la espuma, ¿no?
Claro. Entonces al hombre, en este caso, le dio un poco de angustia y salió fuera a empezar a achicar, digamos, jabón.
Y la mujer murió, ¿no? Ahogada.
Y la mujer se quedó en medio. Dice que empezó a hacer figuras con el jabón, en plan hacerse pelucas, la peluca de Krusty, la peluca de abogado, cosas de ese estilo. Muy bonito todo.
El Everest, ¿no?
Pero además que eso traga fatal, ¿eh? O sea, esa espuma, ¿tú crees que...? O sea, no se va de la bañera, porque se va el agua, pero se queda toda la espuma. Y le echas más agua y vuelta
a
empezar.
Que luego como la matas, ¿eh? Que es que el agua tiene que tirar de la cadena, o sea, quitas
el desagüe.
El desagüe y va saliendo. Pero es que la espuma no la puedes quitar tan fácilmente.
Claro, eso se tiene que deshacer.
Es otro de los problemas grandes que tenemos en primer mundo, ¿eh? La espuma que
madre
no se
mía.
Va.
Es que Vivimos con una serie de problemas alrededor, que es que no sé cómo seguimos vivos todos. Bueno, Celia, vamos a resolver el gran misterio de hoy.
Estaba leyendo justo información sobre mis cosas.
Tranquilo, Eliseo, relaja.
Bueno, habéis dicho que...
Vamos a hacer un repaso, ¿no? Para la gente nueva.
Sí, bueno, pues para la gente nueva sabemos Let's que go. Hemos dicho que hay 4 récord Guinness. Uno es mentira, 3 son verdad. Hemos dicho que uno tiene 8.888 cartelitos de no molestar robado de los hoteles. Otra persona,
eso es el falso.
Otra persona que tiene un traje de novia de 4 kilómetros y medio de largo, de la cola. Otro que la película más larga son 87 horas de película. Y la última, un señor que se comió 18 bicicletas, 7 televisores, 7 carros de la compra, 6 candelabros, un par de esquís, 2 camas, un ordenador y un ataúd. Y luego una avioneta que tardó 2 años en comerse.
Pero la avioneta no entra en no el récord porque no ha podido comprobar.
Claro. En este caso, los dos habéis dicho que la que es mentira es la de no molestar.
Efectivamente. Damos un segundo a la gente que lo escriba en el chat si quieren poner su
récord. Ya hemos dado mucho tiempo.
Venga, pues dilo.
Venga,
vale,
dale.
Mike. Bueno, pues en este caso habéis vuelto a fallar. El de no molestar es verdad. Es un hombre suizo y lo podéis buscar en internet o en el libro Guinness de los récords. Tenía en el momento que se hizo 8.888. Carteles, insignias, rótulos, demás. Vale. Hemos hablado de la película más larga, 87 horas, es decir, 3 días y 15 horas, y también es verdad, se llama Cura para la Insomnia, y ahí está. Y luego estamos entre el señor que se come los alimentos pesados y la cola del traje de novia.
Por favor,
perdona, un segundito, ¿podemos proponer esa película para que la vea Eliseo en su próxima sección?
Claro, ¿sí? Cure for Insomnia.
Claro que sí.
Pues.
Claro, puedes empezar ya y el domingo has acabado.
Muy bien, qué suerte, ¿eh?
Bueno, pues en este caso... El traje de novia.
¡Oh! Eliseo. ¿Qué tengo? ¿El traje de novia qué? ¿Verdad o mentira?
Que tengo. Ay, tengo.
Da igual. El traje de novia es mentira.
Oh, man.
Lo que significa que los alimentos pesados es verdad.
¡Oh! ¡Me encanta!
He estado buscando un poco más de información porque he visto que os interesaba. Se llama Michel Lotito. Es francés. Ahí le llaman Monsieur Mangetut, que se lo come todo.
Oh,
es
hombre,
increíble. Sí. Tarda 4 días en comerse un carrito de la compra. Bueno, ese señor ya ha muerto, ¿eh? Os lo digo, murió
pero
hace unos años.
Si tú eres, cuando eres un niño pequeño, intentas desmontar el carrito y no puedes. O sea, ¿cómo te lo vas a comer?
O sea, pues tenía un deseo irrefrenable de comer cosas que no tienen ningún valor nutritivo, como tierra, tiza, yeso, virutas de pintura, moho, ceniza de cigarrillo, papel y demás. Entonces, pues compraba...
Se me ha quedado un tozo de rueda del carrito en la boca, en el de los dientes.
Sin embargo, tenía la bolsa del estómago el doble de gruesa que el resto de las personas. Y entonces, bueno, su mayor hazaña, lo que he dicho, comerse un avión ultraligero, para lo que tardó más de 2 años, pero bueno, se comía y iba a un restaurante y se comía la comida, pero también los platos, los cubiertos y cualquier otra cosa que le pusieran delante.
Además es que, claro, en Italia, por ejemplo, te cobran el servicio... Y te cobran como el cubierto, pues allí
te lo comes. Entonces este hombre se comió la avioneta, claro. Pero deseoso de nuevas emociones, en cuanto se acabó la avioneta, empezó y se comió un robot. Pero sin embargo, el hombre, pues por estas cosas que pasan, era alérgico a los plátanos y a los huevos duros. Con eso no podía porque le sentaban fatal.
Joder.
Así que ya sabéis, Michel Lotito, si queréis investigar sobre él, es todo un crack.
Y entonces,
sería vegano.
4 kilómetros es idea tuya.
Sí, el traje de novia con la cola de 4,5 kilómetros que cortó calles de Bucarest es todo mentira.
De Bucarest, es como... ¿Cómo?
Es que de Bucarest. Bucarest era la clave, Eliseo. Ya, Bucarest. ¿Quién coño se le ocurre Bucarest?
¿Cómo? Claro, es que ¿cómo lo adorna, eh? Con esas cosas de claro. Que cortaron calles.
He dicho que era en marzo del 2012.
¡Buah!
Bueno, sí. Mira, dice Fesenando que la madre de Michelle le decía, recoge la mesa, y él le decía, gracias, mamá. Que recogía. Bueno.
Es brutal.
Vamos... Vamos a despedir, Eliseo, por favor. Quítame la música dance.
Yo tengo fe.
Esta música es maravillosa.
Es lo mejor.
Esta sí que tiene derecho.
Este programa.
Bueno, amigos, hasta aquí la Mesa de los Idiotas un jueves más. Esperamos que os haya gustado, que os hayáis reído y que hayáis acertado, no como nosotros, que nos quedamos en la mierda. Yo, como todos los programas que llevamos de esta temporada.
Pero tenéis que seguir intentándolo y pillar un poco el truco.
Sí, sí, sí. No lo sé. Yo lo doy todo por perdido.
Haremos
bueno,
más
Eliseo,
récord Guinness.
Bueno, dime.
No, que haremos más récord Guinness, que hay muchos y todos muy interesantes.
Ah, vale. Sí, mira, te propone Ana María algo que tenga que ver con las fallas.
Vale.
Eso es seguro que todo es mentira.
Buscaremos.
Eliseo, buenas noches. ¿Qué tal te has pasado?
Buenas noches, Mario. Me ha encantado el programa, ¿eh? Me ha gustado un montón. Hemos visto a gente nueva como Ana María, que no sé quién es, a Rafa, que sí, y gente por ahí.
Sí.
Es algo muy bonito, ¿no?
Mario, mira qué cara de picarón está poniendo Mario.
Mario, ¿tú sabes quién es Ana María? No,
cara normal. Sí, es una amiga, sí.
Ah, vale.
Bueno.
Qué muy guay.
Claro, aquí no nos viene a ver nadie que no nos conozca.
Joder, qué triste.
Celia, buenas noches. Nos vemos el jueves que viene.
Claro que sí. Es triste y a la vez es bonito, Mario. Que gente que nos conoce dedica su tiempo, nos puede ver en persona, a vernos por aquí.
Claro, y que aún nos quiere ver más de lo que nos ve.
Maravilloso.
Sí. Mira, además Carmen, Carmen nos dice hasta mañana. Hasta mañana, Carmen. No.
Y Coldo dice que le hemos acompañado en su exilio.
Coldo es que está, sí, está en Francia, él.
Y Ana María también dice hasta mañana, Mario, ¿qué problema hay?
Hasta mañana, no sé.
¿Hacemos programa igual no veo mañana? Y no me he enterado.
Sí, pues hasta mañana. Chicos, nos vemos el jueves que viene, ya sabéis, con más cositas. El jueves que viene prometo estudiarme todo internet para no fallar con la sección de Celia. Vale,
¿vale? Perfecto. Ojalá.
Pues ala, nos vemos el jueves que viene a las 9, como siempre, en Facebook. Ale, adiós.
Adiós.